9. ¿Cómo adorar a Dios? En todas las épocas, todos los pueblos practicaron, a su manera, actos de adoración a un ente supremo, lo que demuestra que la idea de Dios es innata y universal. En efecto, jamás hubo quien no reconociese íntimamente su flaqueza, y la consecuente necesidad de recurrir a alguien, todopoderoso, buscando su apoyo, el bienestar y la protección, en los trances más difíciles de esta tan atribulada existencia terrena. Hubo tiempos en que cada familia, cada tribu, cada ciudad y cada raza tenían sus dioses particulares, en cuyo honor ardía el fuego divino constantemente en el hogar o en los altares de los templos que les eran dedicados. Retribuyendo esos homenajes, así se creía, los dioses lo hacían todo por sus adoradores, llegando hasta ponerse al frente de los ejércitos de las comunas o de las naciones a las que pertenecían, ayudándolas en guerras defensivas o de conquista. En su inmensa ignorancia, los hombres siempre imaginaron que, tal como los jefes tribales o los reyes y emperadores que los dominaban aquí en la tierra, también los dioses fuesen sensibles a las manifestaciones del culto exterior, y de ahí la pomposidad de las ceremonias y de los ritos con que los consagraban. Por otro lado, los imaginaban celosos de su autenticidad o de su hegemonía, y, de vez en cuando, los adeptos de una divinidad entraban en conflicto con los de otra, sometiéndola a pruebas, siendo entonces considerada vencedora aquella que consiguiese realizar un efecto más sorprendente. Sírvanos de ejemplo el episodio que figura en el tercer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 22 a 40. Allí se describe el desafío propuesto por Elías a los adoradores de Baal, para saber cuál era el Dios verdadero. Colocadas las carnes de un buey sobre el altar de los sacrificios, dijo Elías a sus rivales: invocad vosotros, primero, los nombres de vuestros dioses, y yo invocaré, después, el nombre de mi Señor. Y el Dios que atienda, mandando fuego, ese sea el Dios. Dice el relato bíblico que por más que los baalitas invocasen a su Dios, con los brazos en alto y cortándose cortaplumas y bisturís, según su costumbre, no consiguieron nada. Llegó el turno del Dios de Israel, este hizo caer del cielo un fuego terrible, que devoró no solo a la víctima y la leña, sino hasta las propias piedras del altar. Ante eso, auxiliado por el pueblo, Elías agarró a los seguidores de Baal y, arrastrándolos hacia la orilla de un río, allí los decapitó. El monoteísmo, después de mucho tiempo, se impuso, al final, al politeísmo, y sería de creerse que, con ese progreso, comprendiendo que el Dios adorado por todas las religiones es uno solo, los hombres pasasen, por lo menos, a respetarse mutuamente, ya que las diferencias, ahora, serían solo en cuanto a la forma de rendir culto a ese mismo Dios. No fue eso, sin embargo, lo que sucedió. Y los propios cristianos, siglos tras siglos, contrastando frontalmente con las piadosas enseñanzas de Cristo, apresados por el fanatismo de la peor especie, no dudaron en matar cruelmente, a hierro y fuego, a millares y millares de herejes e infieles, para mayor honra y gloria de Dios. Como si aquel que es el Señor de la vida pudiese sentirse honrado y glorificado con tan nefastos asesinatos. Actualmente, el sectarismo religioso, bastante debilitado, comienza a derrumbarse, lo que constituye un preanuncio seguro de mejores días, de ahora en adelante. Creemos, incluso que, gracias a la rápida aceptación que la doctrina espírita viene alcanzando por todas partes, en breve habremos de comprender que todos, sin exclusión, somos de origen divino e integrantes de una y sola gran familia. Y puesto que Dios es amor, no hay como adorarlo, sino amándonos unos a los otros, pues, como sabiamente nos enseña Juan, el apóstol, primera epístola, capítulo 4, versículo 20, el que no ama a su hermano, al que ve, no puede amar a Dios, al que no ve. Capítulo 2. Pregunta 649 y siguientes. 9. La oración. La oración define Kardec es una invocación, mediante la cual el hombre entra en comunicación con el ser a quien se dirige. debe ser hecha directamente a Dios, que es el Señor de la vida, pero puede, también, serle dirigida por intermedio de los buenos Espíritus Santos, que son sus mensajeros y los ejecutores de su voluntad. Tres pueden ser el objetivo de la oración: alabar, pedir y dar gracias. La alabanza consiste en exaltar los tributos de la divinidad, evidentemente, no con el propósito de serle agradable, ya que Dios es inaccesible a la lisonja. Ha de traducirse por un sentimiento espontáneo y puro de admiración por aquel que, en todas sus manifestaciones, se revela detentor de la perfección absoluta. Las peticiones miran a algo que se desee obtener, en beneficio propio o de otro. ¿Qué es lo que se puede pedir? Todo, siempre que no contraríe la ley de amor que rige y sustenta la armonía universal. Ejemplos: perdón por las faltas cometidas, fuerza para resistir a las tentaciones y a las malas inclinaciones, protección contra los enemigos, salud para los enfermos, iluminación para los espíritus perturbados y paz para los sufrientes encarnados o desencarnados, amparo ante un peligro eminente, valor para vencer las desgracias terrenas, paciencia y resignación en los trances aflictivos y dolorosos, inspiración de cómo resolver una situación difícil, sea del orden material o moral, etc. Las gracias, obviamente, por todas las bendiciones con las que Dios nos alegra la existencia, por los favores recibidos, por las gracias alcanzadas, por las victorias conseguidas y otras cosas semejantes. El vehículo que conduce la oración hasta su destinatario es el pensamiento, el cual se irradia por el infinito, a través de ondas mentales, como las transmisiones radiofónicas o de televisión, que, por medio de las ondas electromagnéticas, surcan el espacio a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. La eficacia de la oración no depende de la postura que se adopte, de las palabras más o menos bonitas con que sea formulada, del lugar donde se esté, ni de las horas convencionales. Transcurre, eso sí, por la humildad y la fe de aquel que la emite, al lado de la sinceridad y la energía que le imprima. No creamos, entre tanto, que basta orar, incluso bien, para que los efectos deseados se hagan sentir de inmediato y en cualquier circunstancia. Tal creencia sería engañosa. La oración no puede, por ejemplo, anular la ley de causa y efecto, según la cual cada uno debe recibir los resultados de lo que hace o deja de hacer. Tampoco exime a quien quiera que sea del uso de las facultades que posee, ni del trabajo que le compete, en la búsqueda o en la realización del objetivo pretendido. Por otro lado, no siempre aquello que el hombre pide corresponde a lo que realmente le conviene, con vistas a su felicidad futura. Dios, entonces, en su omnisciencia y suprema bondad, dejaría de atender lo que le fuese perjudicial, como hace un padre con criterio que no le da al hijo aquello que es contrario a sus intereses. A pesar de esas restricciones, lejos de ser inútil, la oración es un recurso de gran valía, siempre que sea hecha con discernimiento, se revista de las cualidades a las que nos referimos más arriba, y sea complementada por nosotros con los movimientos de alma o con los esfuerzos exigidos por la vicisitud que nos la haya inspirado. De ese modo, cuando oramos a Dios, le rogamos que nos perdone una mala acción. Es necesario que estemos efectivamente arrepentidos de haberla practicado y alimentemos el firme propósito de no repetirla. Cuando le solicitamos que nos libre del rencor de nuestros adversarios, es indispensable que tomemos la iniciativa de una reconciliación con ellos, o que, por lo menos, la facilitemos. Cuando le suplicamos ayuda para salir de una dificultad, es necesario que, recibiendo de lo alto una idea de salvación, nos empeñemos en su ejecución de la mejor forma posible. Cuando le pedimos ánimo para vencer determinada debilidad, es urgente que hagamos nuestra parte, alejando de nuestro pensamiento las reflexiones y los recuerdos que con ellas se relacionen, dando, también, los debidos pasos en el sentido de desarrollar las virtudes que le sean opuestas, y así sucesivamente. Procediendo de conformidad con la máxima ayúdate, que el cielo te ayudará, estemos seguros de contar, siempre, con la asistencia y el socorro de lo propuesto por Dios, de modo que, incluso, sin derogar sus leyes, ni frustrar sus designios, seamos provistos de aquello de lo que más carecemos, aunque se trate de remover obstáculos, superar necesidades o disminuir amarguras. Capítulo 2. Pregunta 658 y siguientes.